Buenas noches, hermanos, que Dios le bendiga. La paz de nuestro Dios sea con cada uno de nosotros. Vamos a abrir la palabra del Señor a primera de Pedro, capítulo 4, versículo 18. Primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 18. Amén. Dice así la palabra de Dios: y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, estamos viviendo tiempos bien complicados. Estamos viviendo el epílogo, el final de esta generación. Estamos ante las puertas del evento más maravilloso que espera la Iglesia del Señor. Y es precisamente ese momento en el cual, de alguna forma, Dios va a fusionarse con su pueblo para ser uno con Él. Ese momento cada día se acerca más, y cada una de las pruebas manifiestas en su palabra van evidenciando la calidad de palabra que Dios nos ha enviado a este lugar. Es a través de las profecías, es a través de la prédica, es a través del conocimiento de Dios, es a través de todo lo que Dios nos ha dado, conforme el pueblo de Dios va abriendo sus ojos, va abriendo su entendimiento, y el camino se hace cada vez más claro. La enseñanza en esta noche la he intitulado Guerra ante la evolución. Hermanos, todo evoluciona, todo. Recuerdo de que cuando era niño, mi madre decía: ay, yo quisiera que mis hijos se quedaran chiquititos como están. Y decía: y es que qué lindo el bebé, que quisiera que así se quedaran, pero no se puede. ¿Qué pasa con el muchachito, hermano? Va creciendo. A los 2, 3 años le obedece, a los 3 años zapatea, a los 4 años hace cualquier berrinche, a los 5 años hace lo que le da la gana, y no lo podemos evitar. El niño va a crecer. Y usted se da cuenta en los zapatitos del niño que cada mes, ¡hala, otra vez! Y los zapatos están buenos, hermano, dice usted. Mire, y bueno los dejó el patojo. Por eso tienen que comprar a veces los zapatos como unos 4 dedos más para que le den al patojo. La evolución no para. ¿Me explico, hermano? Tenemos que evolucionar, y asimismo, como la tierra misma nació un día por la voluntad de Dios, también la tierra ha ido evolucionando a través de los millones de millones de millones de años. Ciertamente la palabra nos habla, porque nosotros somos una generación joven, hermano. Si el hombre sobre la faz de la tierra tiene apenas, ¿qué? ¿Cuántos años tiene, hermano? 7,000 años. O sea que no, y bueno, y entonces los dinosaurios, y los brontosaurios, y los querodáctilos, y los grandes monstruos marinos. Eso, hermano, ya la tierra existía desde antes. Entonces viene la palabra, y la palabra se está refiriendo a esta generación. Amén, hermano. La palabra está poniendo punto y aparte entre todas aquellas generaciones que pasaron, porque que existieron los dinosaurios, existieron, hermano. Ahí en el aprisco tiene un huesón usted de un mamut, hermano. Vaya a verlo. Ese es de pura verdad. Ahí están allá en Zacapa, ahí en Estanzuelas, hay unos grandes monstruos, medios dinosaurios ahí, hermano. Quiere decir que sí existieron. Árboles gigantes, vegetación que tiene millones de años de estar, todo el manto petrolífero, todo el petróleo que hay debajo de la tierra, es producto de todo ese material biológico. Ahí es el petróleo, son todos esos animales, todas esas plantas, todo eso biológico que existió. Y, hermano, antidiluviano, el diluvio no es nada, hermano. Son millones de años. Quiere decir que la tierra en sí no es joven. Esta generación que empieza en el Génesis está hablando de 6, 7 mil años únicamente. Y en esos 7000 años, Dios se ha preparado un pueblo, Dios se ha preparado una generación que también va a evolucionar, hermano. La tecnología cada día avanza más. Y cada uno de nosotros estamos envueltos en ese sistema que crece, que crece, que crece, que evoluciona y que no podemos parar. Ahí sí que la carrera de la evolución. Y esto se vuelve una guerra para nosotros. Acá en el libro de Daniel, vuelvo a leer este pasaje antes, el que leíamos al principio. Entonces, quiere decir, hermanos, que ante esta evolución, que es una guerra verdadera, dice aquí el apóstol Pedro, y si el justo con dificultad se salva. Hermano, la salvación no es así nomás. El salvarse de esta generación perversa no es así nomás. Y vamos a ver, hermanos, los peligros que lleva la evolución de las especies, la evolución de la tierra misma, la evolución social, la evolución económica, la evolución educativa. Y el mundo va caminando y nosotros tenemos que ir caminando junto con la sociedad. Y la iglesia, hermanos, es un ente vivo que está metido dentro de una sociedad viva y que tiene que sobrevivir ante una generación perversa. Por eso el Señor Jesucristo dijo, os he mandado, dice, como ovejas en medio de lobos. La evolución, hermanos, es una forma continua. La evolución se va dando y va creciendo y el niño crece y sigue creciendo. Y usted quisiera que allá no crezca. Y los muchachitos de hoy, hermano, unos muñecones, hermano. A veces yo me le quedo viendo a los hijos de unos hermanos. Hermanos, así los mira uno para arriba, hermano. Es que antes solo comían maicito, hermanos, y frijolito. Ahora comen cornflakes con leche y con vitaminas y minerales y pollos con hormonas, etcétera, hermano. El mundo ha evolucionado a pura Coca-Cola. La gente sigue creciendo, la gente sigue evolucionando hacia una cultura. Y por eso es que el justo, hermanos, con dificultad se salva. ¿Cuántos de ustedes se han salvado de probar Coca-Cola alguna vez, hermano? ¿Ah? Hermano, yo solo leche, dice. Sí, leche negra, hermano. ¿Cuántos de nosotros nos hemos podido evitar del smog? ¿Cuántos de nosotros podemos liberarnos, hermanos, de la incursión de los rayos ultravioleta por esa ruptura del ozono en medio del espacio? ¿Cuántos de nosotros podemos evitar la contaminación de los mares? ¿Cuántos de nosotros podemos evitar, hermano, la contaminación de todos esos hornos de reciclaje que hay, de todo ese plomo que está trabajando a nivel de las industrias? A través de toda esa tecnología, la evolución sigue y sigue y sigue, y el hombre sigue inventando y sigue inventando, y el pueblo de Dios metido ahí, hermano, ahí estamos. A ver, ¿cuántos de aquí tienen celular, hermano? A ver, levanten la mano, hermano, ¿cuántos tienen celular aquí? Vamos a ver. Levanten la mano, ¿cuántos no tienen celular, hermano? Hermano, asústese, hermano. En el año 1912 hicieron una estadística. El mundo tenía 7000 millones de habitantes. 7000 millones de habitantes. ¿Y sabe cuántos celulares habían? ¿Ah? No tiene idea. Alguien que se le ocurra algo, hermano. ¿Ah? Gente había, hay en el año 2012, hay 7000 millones de gente en el mundo. ¿Cuántos celulares cree que habría en el año 2012? 5000 millones en el 2012. En el año 2016, hermanos, la cantidad de celulares llegó a la cantidad de la población. Y ahorita en el 2018, hermanos, se considera que se ha duplicado la cantidad de celulares de la población que tiene. La población ahora ya no está en 7000, está más o menos en 9000 millones de habitantes. Eso quiere decir que hay 18000 millones de celulares en este mundo. ¿Le parece, hermano? Por eso es que aquí todos tenemos celulares, ¿se da cuenta, hermano? ¿Y quién no puede dejar de tener celular? Hermano, la evolución social, la evolución de las especies, la evolución biológica, es algo imparable y nosotros estamos metidos dentro de un sistema y los patojos nos lo recalcan. ¿Usted por qué ya está viejo, papá? ¡Y! Apenas dice uno su edad, le dicen, le dicen a uno, hermano. ¿Ah? Y mire, hermano, le restrean un celular en la cara a los muchachos a uno. Usted de papá todavía con su frijolito, hermanos, y los muchachos, hermano, los niños, hermanos, ahí están, ta, 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 ta. Es imposible salirnos de este mundo porque estamos inmersos dentro de una sociedad que evoluciona. Ya no alcanzan las calles para los carros que hay, hermano. ¡Hala, hermano! Cada vez se vuelve más difícil poder andar. Entonces, hermanos, dentro de esta corriente ideológica, biológica, científica, cultural, económica, religiosa, la iglesia, hermanos, ¿qué puede hacer? Estamos en serios problemas porque estamos formando parte de un sistema. Pero el Señor Jesucristo dijo, están en el mundo, pero ¿qué dice? Oh, ahí está la diferencia, hermano. Ahí está la diferencia. Pero acá la palabra tiene que reconocer, y lo reconoce aquí el apóstol Pedro, y si el justo con dificultad se salva, ¿qué dice, hermanos? ¿En dónde aparecerá el impío y el pecador? Mensaje ahora para la iglesia. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, ustedes, nosotros, amén, hermano. ¿Qué dice? Ay, ¿qué quiere decir eso, hermano? Ay, papá, solo tú me puedes ayudar. ¿Cómo escapar de esto, hermano? O sea, yo los entiendo. Y no se imaginan cuánto yo logro entender a los pobres muchachos, hermano. Que ahí tienen en una pantalla 50 mujeres desnudas, ahí tienen pornografía de alto nivel, ahí tienen acceso a las Biblias satánicas, ahí tienen acceso a las cuestiones ocultas. ¿Qué podemos hacer, hermanos? Estamos en serios problemas y la sociedad cada día más conquista a través de la tecnología, a través de los medios, a través de la evolución de la misma sociedad, va conquistando el corazón de nuestros jóvenes y los muchachos ya vienen marcados genéticamente por la tecnología. Ya no los podemos salvar. Es imposible, ellos ya lo traen. Y usted le dice que, mijo, ¿y usted cómo hizo para saber? Saber, hermano. Saber. Los niñitos muy chiquititos saben más manejar la tecnología que las mamás. ¿Dónde lo aprendió, hermano? Es que hay una secuencia genética que ya viene evolucionando y la especie. Hermano, todos los que estamos aquí ya somos viejitos anticuados, hermano. Aquí ya no la hacemos, hermano. Estamos en serios problemas. Porque aquellos van cabalgando, los jóvenes van cabalgando a una velocidad mucho mayor que la nuestra. Ellos van a la velocidad de la luz y nosotros atrás a la velocidad del sonido, hermano. La luz corre a 300.000 kilómetros por segundo y el sonido corre a 280 kilómetros por segundo. Nada que ver, hermano. Nuestros jóvenes van avanzando, la sociedad sigue avanzando y uno siente que se queda atrás. Y eso sucede continuamente. A veces llegué un día y quiero que me pongas este CD, le digo a un muchacho, ay, usted, si eso ya es anticuado, me dice. No, ahora es otra la tecnología, que Blu-ray, que mis hermanos, y que ay, la tecnología Bluetooth y la tecnología aquí, la tecnología allá. Ay, eso de CDs. Mire, tírese su aparato por ahí, me dijo, eso ya no sirve para nada. Ah, estamos en serios problemas y por eso dice la palabra, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomendemos nuestra alma a Dios, punto. El único que puede salvar tu vida, el único que puede salvar tu hogar, el único que puede salvar tu matrimonio, el único que puede salvar tus hijos, es Dios mismo. Solo Él puede librar tu hogar. Nadie más. Cada día la salvación se vuelve más difícil, se vuelve más complicada, se vuelve más imperceptible. El hombre ya no puede oír la voz de Dios. Es imposible captar la voz de Dios. Hermanos, a veces los perros tienen una sensibilidad en decibeles Y usted ve un perro que de repente pone atención y usted no oye nada, hermano. ¿Se ha dado cuenta? Fíjense que los perros hasta perciben cuando va a haber un temblor, hermano. Y usted, hermano, percibe el temblor cuando ya está en el suelo. Espiritualmente, el hombre ya no puede oír la voz de Dios. Ya los decibeles están, ya no hay una coordinación entre los decibeles espirituales. El hombre no puede oír la voz de Dios. Y cuando viene, ya viene la tragedia. Y usted le dice, mijo, ¿y usted dónde aprendió eso? Es que no lo aprendió, ya lo trae. Hay genes que ya vienen marcados. Existe un género, una parte celular que se llama ADN, el ácido desoxirribonucleico. Ese ADN, hermanos, tiene ciertos alelos y componentes bioquímicos que van formando la herencia a través de los cromosomas. Hermanos, y ese cromosoma del tatarabuelo ya lo trae usted. Y hermanos, y el cromosoma de Einstein de repente está en uno de sus hijos, hermano. Y entonces, ¿usted qué puede hacer, hermano? No puede hacer nada. Por eso tiene que encomendar su vida a Dios. Por eso tiene que decirle, Dios mío, quiero que tú me ayudes, Señor. Porque cada vez se me vuelve más difícil esta situación. Cada día el acceso, hermanos, a drogas extrañas. Eso de la marihuana, hermanos, es chiste. Eso ya lo usan ahí en las escuelas, lo usan ahí de qué, como fumar cualquier tusa, hermano. Ya las drogas, hermanos, que se utilizan son drogas de alto poder, los cuales están aún andan regalando unas estampillas. Les digo a sus hijos, les regalan unas estampillas a los muchachos ahora en las escuelas, y cuando los niños la soban, puede absorber a través de la piel drogas que los hacen tener alucinaciones. Oiga lo que le digo. Y el niño empieza y se la regalan y se la dan, y qué bonita la figurita, y aquí está Mickey Mouse. No, Mickey Mouse, a ver qué figuras serán las que hay hoy. Pero aparece ahí y el niño empieza a jugar con aquello y empieza a adquirir una dependencia a la droga. Cuando ya pasan los 2-3 meses, el niño ya la pide. Ah, no, mijo, tenés que traer pisto. Y empieza el niño a tener una dependencia biológica, una dependencia emocional, y empieza a ser esclavo y a entregar todo lo que tiene. Esa es la sociedad que estamos viviendo, hermanos. La cosa no es nada fácil. Estamos enfrentando una sociedad que va evolucionando, y la evolución es el cambio que va continuamente. La evolución es ese cambio a largo plazo que se da a través del tiempo, los cambios se van dando. Y mi hermano, si eso no se puede cambiar, no puede dejar de evolucionar. Y si usted tiene un zapatojo que tiene 5 años, que tiene 10 años y mide 80 centímetros, usted que dice, ay, este mi enano sí está mal. El niño va a tener que crecer. Amén, hermano. La sociedad está creciendo, la evolución tiene que darse. Es un fenómeno que no lo podemos cambiar. Los que podemos cambiar somos nosotros, pero no por nuestras fuerzas, sino, como dice, a través de Dios, que puede hacer un milagro en nuestra vida. Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde queda lo impío, el pecador? Como quien dice, para él no hay esperanza. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios... Quizás estamos en la iglesia padeciendo de una u otra manera. Encomienden sus almas al fiel Creador. Solo eso nos queda, hermano. Amén. Y hagan el bien. ¿Qué les parece, hermano? Aquí podría terminar el mensaje. Pero qué importante es entender entonces que cada uno de nosotros estamos metidos dentro de un sistema imparable. Vamos allá a Daniel, al libro de Daniel, el cual habla bien claro al respecto de eso. Daniel capítulo 12, versículo 3. Y vemos desde el versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hayan escritos en el libro. Aquí está hablando, hermanos, precisamente de esa segunda parte de la séptima semana de Daniel, que se refiere antes de la tribulación. Y dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ahora, hermanos, quiero referirme al pueblo de Dios. Quiero referirme a nosotros, hermanos, que somos los que hemos recibido a través de la unción del Espíritu Santo, a través de la palabra viva y revelada, hemos recibido la verdad de parte de Dios. Y como dice aquí la palabra en el libro de Daniel, los entendidos, ¿cuántos entendidos hay aquí, hermano? ¿Ah? ¿Y quiénes son los entendidos, hermanos? Los que no van con la corriente. Los que a pesar de que la sociedad va evolucionando, que a pesar de que la tecnología va adelante, estamos sobrios y bien parados en la voluntad de Dios. Dice entonces, los entendidos resplandecerán, dice, como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Es ese pueblo que ha recibido la palabra de Dios. Ese pueblo que ha recibido la unción del Espíritu. Es ese pueblo que ha recibido la revelación, en el cual, hermanos, no hay dónde tropezar, porque Dios nos ha mostrado el camino. Y lo vamos a ver más adelante cuando Pedro habla respecto de esto. Como las estrellas de perpetua eternidad. Oiga, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella este libro hasta el tiempo del fin, hermanos. El mundo no puede entender estas cosas. La profecía de Daniel quedó sellada hasta ese momento. Nadie había podido entender las profecías de Daniel hasta que le fue revelada a Juan ahí en la isla de Patmos. Daniel tiene que cerrar el libro, pero le hace una advertencia. Dios le hace una advertencia al profeta Daniel. Y miren lo que le dice. Muchos correrán de aquí para allá. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Mi hermano, la gente anda buscando dónde está la verdad. La gente anda, hermanos, tratando de ver dónde está Dios. Dónde hay una iglesia verdadera. Dónde Dios se manifiesta. ¿Cómo está? Y la gente anda de aquí para allá y termina con los brujos, termina con los hechiceros, termina con los políticos, termina con cualquier lado, porque la gente anda loca buscando la ciencia, buscando cualquier cosa para ver dónde está. La gente anda de aquí para allá porque no tiene entendimiento. Amén. Dice que anda de aquí para allá. Ese es un fenómeno bien importante. Hay tantas iglesias, hermanos, hay tantas religiones, hay tantas denominaciones, y la pobre gente, hermanos, anda de plin, plan, plin, y hermanos, y bendito sea Dios, muchos han regresado aquí a la iglesia a decir, aquí está Dios. Muchos han ido, hermanos, a dar mil vueltas a muchas iglesias. Continuamente nos llaman y dice, hermano, ya visité 10 iglesias y no encuentro la palabra, no encuentro a Dios. No, lo que yo encontré ahí en la iglesia nunca lo he podido encontrar. Y yo quiero regresar a la iglesia, pero no puedo. Las puertas de la iglesia están abiertas para aquel que necesita. Amén, hermano. Pero andan de aquí para allá. Y andan de acá para allá, hermanos, y tienen que llegar a descender a niveles, mire, hermanos, tan profundos de oscuridad, en los cuales qué difícil es poder salir. Pero la misericordia de Dios es maravillosa. Una de las características entonces de esta guerra de la evolución es que los hombres van a ir de allá para acá, de allá para acá, y ahí está, y seguirán buscando, hermanos. Y desde que se abrió la iglesia protestante allá con Lutero, hermanos, han partido una cantidad de denominaciones. ¿Cómo usted no tiene idea? Pues sí, porque al gusto del cliente, hermano. Si a usted le gusta esto, bueno, y le gusta el otro, hermano, y la mercadería se presenta, y el que tiene oídos y ojos para algo, ahí se queda. Y dice, pero viene otro fenómeno. Y la ciencia, ¿qué dice? Se aumentará. Hermanos, en los últimos 70 años, la evolución tecnológica ha sido algo sorprendente. Hermanos, pasamos de la carreta al jet. Pasamos, hermanos, de la carreta de burros, de andar en burros, para andar ahora, hermanos, en Skylab. Cada uno de nosotros estamos sometidos a ese proceso acelerado de evolución que hace, hermanos, que cada día la cosa se nos vuelva más complicada. Estamos teniendo problemas serios porque se pierde la visión del camino, porque cuesta encontrar a Dios, hermano. Yo sé lo que cuesta encontrar a Dios. Por eso nos da tanta ternura a los hermanos allá en el norte. Por eso les amamos tanto. Porque sabemos el sufrimiento que ellos están llevando. En medio de un mundo que solo piensa en el dinero, hermano. Que solo piensa en lo humano, que solo piensa en lo material, que solo piensa en apoyarse en su propia prudencia, que solo piensa en apoyarse en una autoconfianza. La ciencia aumentará y cada uno de nosotros, hermanos, dentro de este proceso de evolución, son pocos los que de alguna manera logran conservar los principios. Dentro de la evolución de las especies, hermanos, son pocos los animales que han logrado sobrevivir tal y como son. El tiburón es uno de los que ha logrado, casi siempre ha sido así el tiburón. La tortuga es otro de los que siempre ha sido, tal vez por haragana, no ha llegado a tiempo a la evolución. Pero ha sido los animales que poco han evolucionado. Las orquídeas, algunas especies de orquídeas. Pero el resto de la naturaleza ha evolucionado de una forma escandalosa, hermanos. Los animales que tenían alas, muchos tenían escamas y ahora y lograron salir del mar. Y los animales que de alguna manera tenían mucho pelo, ahora tienen menos pelo. Hermanos, aquí habían peludos, ahora son menos peludos. Ya no necesitamos pelo. La evolución va cada día, cada momento, y se acelera cuanto el tiempo del Señor vaya viniendo. Y eso tenemos que ponerle mucho sentido. Al encontrar esta forma, también vemos que la cultura también va evolucionando. A ver, ¿cómo haría usted, hermano, para comerse un subatún, hermano? Ah, usted va a la lancha, se va allá al mar, se adentra en el canal, se adentra en el mar y va en su lancha para pescar atún. Después regresa a la tierra, abre el pez, el atún y empieza a prepararlo. ¿Así haría usted para comer un atún, hermano? No, hombre, ahí se va a Hyperpaisa, hermano, ¿cómo se llama? Walmart. Compra una lata así, hermano, solo le hace a usted, tira tres atunes ahí, hermanos, le pone galletas y usted ya tiene atún. La cultura ha cambiado, ¿no? Ahora usted se toma una su sopa, ¿cómo le llaman, hermanos? Sopa de la muerte le llaman esas sopas chinas que venden ahí, hermano. Muerte lenta le llaman los hermanos ahí en Estados Unidos. Usted tiene sus fideitos, hermano, y usted quiere una su sopa ya, china, una su sopa guantán, solo saca eso, le echa agua, la pone al microondas medio minuto, no sé si un minuto o un minuto, y usted a los 5 minutos está degustando una sopa. ¿La cultura ha cambiado, hermano, o no? Ya no hay que ir a pescar, ya no hay que ir a cazar. La cultura va llevando a la gente de una manera en que, hermano, ¿y cuánto tiempo le va a durar usted en ir a pescar un par de atunes, hermano? ¿Cuánto le va a tardar irse a cazar un su pobre venado? Ya ni venados hay, hermano. La cultura entonces de los hombres ha ido cambiando y ni modo que nosotros vamos a quedar también buscando todavía cazando venados. No, hermanos, tenemos que entender algo. Somos parte de la evolución, pero hay algo que no debe cambiar y son los principios de Dios. ¿Me explico, hermano? La evolución espiritual. Por eso el apóstol Pablo dice, aunque este cuerpo físico se vaya, ¿qué dice? Deteriorando, hay uno interior que dice que va creciendo en nosotros. Y eso es la obra de Dios. Cuando entendemos estas cosas, creemos entonces que el hombre, a través del tiempo, ha logrado una adaptación a su medio. Calentamiento global, etcétera, hermanos, que el hombre tiene que ver qué hace, hermano, porque no le queda otra. Pero lo importante no es la adaptación material. Lo importante, hermanos, es saber que tú no eres de este mundo, que tú eres extraterrestre. Amén, hermano. A ver, ¿cuántos extraterrestres hay aquí, hermano? ¿Ah? pero no marcianos, hermano, sino extraterrestres, porque somos del reino de los cielos. Cada uno de nosotros, entonces, tenemos que entender la guerra que está ante la evolución y estar atentos, hermanos, a que la obra de Dios no la debemos de descuidar bajo ningún punto de vista. No deje de venir a la iglesia, no deje de orar, no deje de leer la Biblia, no deje de ayunar, no deje de diezmar, no deje de ofrendar, no deje de visitar a los enfermos, no deje de clamarle a Dios, no deje los hábitos y costumbres que nos acercan a Dios, no deje la piedad, no deje ninguna de las características de un hijo de Dios, porque va a tener problemas. La guerra se va a dar en usted en la medida que usted empiece a descuidar su vida espiritual. Amén, hermano. Si por las obras del Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis, dice la palabra. Dios quiere que nosotros podamos crecer en obras espirituales, y eso va a desplazar las obras materiales. Voy aquí al libro de Samuel, segunda de Samuel, y quiero trasladarme, hermanos, a lo que puede estar sucediendo en nuestra vida. Quizás nuestra guerra, hermanos, ya no la podemos pelear. Quizás la tecnología ya nos gastó demasiado tiempo. Ayer me llamó una hermana de allá del norte, me estuvo compartiendo y me dice: hermano, me dijo, y me lo dijo con sus lágrimas en sus ojos, a veces yo he empleado 15 minutos de mi tiempo para poder analizar WhatsApp y analizar las redes sociales, pero una vez terminé 15 minutos y dije: Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Estos 15 minutos que tenía libres, ojalá los hubiera usado doblando mis rodillas a Dios, me dijo. Me lo dijo llorando, hermano. Una hermana allá del norte. Hermano, lamento, me dijo. Y lamento de corazón, me dijo. Perder muchas veces el tiempo. Y es que, hermano, ese es el problema. El mundo está lleno de tantos distractores. El mundo está lleno de tantas trampas que hacen, hermanos, que nuestra guerra se vuelva bien complicada. Y cada día tenemos más alternativas para desviar nuestra atención a lo que es lo eterno y lo verdadero. El hombre, entonces, de alguna manera, aparta su vida y empieza a cometer sendos errores, hermanos. Sendos errores. La sociedad misma está produciendo una autodestrucción. La sociedad misma está destruyéndose porque no sabe el daño que se está haciendo a sí misma. Pero nosotros tenemos la verdad de Jesucristo y podemos entender muchas cosas. Usted sabe que para poder construir todo lo electrónico, pantallas, celulares, para todas esas cuestiones electrónicas, todo lo que es tablets, todo lo que es esa tecnología, se necesita un elemento que se llama coltán. Ese elemento coltán es como de la tierra y lo recogen manualmente. Hermanos, a través de esta estafa a la misma humanidad, los hombres van y recogen, ahí en el Congo es uno de los que les dan esos minerales, los recogen y les dan $1 por mantener un día. Y ellos venden a 500 y 1000 dólares la onza de este elemento. Luego vienen los hombres empresarios y le venden a este en $100 un celular, cuando aquel hombre trabajó por ello. Hermanos, vivimos en una sociedad que parece que evolucionara, pero se está autodestruyendo. No sé si me doy a entender. Venimos en una sociedad que aparentemente tiene prosperidad, en donde hay más medicina, pero hay más enfermedades. En donde hay más tecnología, pero hay más gente mala. En donde hay más cámaras discretas para poder tener medidas de seguridad, pero hay más delincuencia. ¿O no, hermanos? En donde hay más tecnología, pero hay más muertes por asesinatos. Ahora Dios tiene algo para su pueblo. Y es que su pueblo no aparte su vida de lo que es la voluntad de Dios,
Dios te ha tenido y te ha traído a este lugar para que tú pelees la guerra que Dios quiere que peleas. La guerra va a durar toda la vida. Toda la vida.
A veces nos empezamos a atener, hermanos, y ahí es donde empieza nuestro fracaso. Necesitamos a veces confiar mucho en nosotros mismos.
Como que ya, no, yo creo que ya alcancé, yo creo que ya sé muchas cosas, yo creo que ya ese mensaje ya lo oí una vez. Es que lo que dijo el hermano, eso ya me lo dijeron antes.
No, hombre, si la misericordia de Dios y el maná de Dios es nuevo hoy, amén, hermano. Y es para ti hoy, amén, hermano.
Porque quiere hablarle a tu vida hoy. El hombre entonces empieza a menospreciar la palabra, la voluntad de Dios. Y empieza a caer, hermanos, en esa autoconfianza. Muchos de nosotros dentro de la iglesia tenemos una autoconfianza. Creemos que ya no podemos fracasar. Creemos que ya lo alcanzamos todo. Creemos que alcanzamos un lugar, que alcanzamos una posición, que alcanzamos que sea de un privilegio dentro de la iglesia. Y como que no hay riesgo de que caigamos.
Yo recuerdo en una oportunidad, hablando en mi trabajo secular, había cierto procedimiento que yo había hecho, mis hermanos, pero cualquier cantidad. Había hecho ese procedimiento, si no le digo 1,000, 1,200, 1,500, no le digo nada, hermano. Hasta con los ojos cerrados, hermano. Hablando y platicando.
Ah, hermanos, un día,
eran las 3 de la mañana, hermanos, y esa habilidad y esa confianza en mí mismo, hermano. Cuando sentí, hermanos, cometí un error grave, hermano, que le pudo haber costado la vida a alguien. La autoconfianza lo lleva a uno a tener fracasos, hermano. Cuando uno se siente demasiado seguro, cuando uno siente que ya no falla, cuando uno cree de que ya
este camino, hermanos, es tan fácil. No, hombre, si aquí es solo cosa de eso. Ah, no, hombre, si a mí no me hace daño ver eso. A mí eso no me afecta en nada. No, hombre, yo puedo andar con ellos, yo no tengo problemas. Yo puedo hacer eso y no tengo problemas.
Hermanos, uno empieza a tenerse mucho. Esa vez yo recuerdo que tuve que pasar 4 horas tratando de enmendar en un quirófano mi error, suplicándole a Dios que me ayudara. Gracias a Dios me ayudó y salió adelante. Pero aprendí una cosa: nunca te confíes, por muy hábil que seas en algo, mucho menos en este lugar donde nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades de maldad.
Quizás sabemos mucho de escuela, pero de la vida espiritual no sabemos nada, hermano. A veces Dios tiene que humillarnos y tenemos que cometer errores. Pero el error no es de Dios, el error es mío.
Amén, hermano.
Porque en un momento, hermano, me confié demasiado. En un momento creí, hermanos, que yo podía solucionar las cosas. En un momento, ¿crees tú que solo viendo una pantalla allá en tu casa, a través de internet?
Si este internet es para aquellos que oigan la voz y que vengan y que puedan integrarse al cuerpo de Cristo.
El internet es un auxiliar que estamos usando para que la palabra corra. Pero lo importante es que cada uno de ustedes se congregue y que podamos en esta unidad poder entender juntos donde Dios envía bendición y vida eterna. Es aquí donde en este choque, hermanos, de caracteres, de personalidad, de formas, de culturas, etcétera, es donde Dios va formando a sus hijos para el reino de los cielos. Cuando nosotros entonces tratamos de ver esto, esa autoconfianza, esa es parte de la guerra, hermanos. Las cosas van evolucionando y uno se siente muy confiado. No, hombre, no, si ver este poquito de pornografía, eso no me hace daño a mí. No, hombre, si yo soy maduro.
Y tal vez, bueno, sí dice usted, pero ya tu cabeza quedó afectada. Ya tu espíritu quedó contristado. Ya te quedó un sello satánico, ya un mal espíritu habitó en tu mente. ¿Me explico, hermano?
Ya hay una influencia ahí que va a avergonzarte a ti mismo. Y hay algo que te está diciendo, no, hombre, mira, ¿qué pasó?
Y luego llegas a querer orar, ¿y qué pasa? ¿Ah?
con mucha pena, pierde la libertad. Cuando hablamos de esto, de esa autoconfianza, hermanos, eso no le sucede a cualquier gente, le sucede a los grandes, hermano. Así que si tú te crees grande, aquí hay muchos pastores hoy, seamos humildes pastores. Pastores que nos visitan hoy, seamos humildes, porque no es el pastorado lo que nos da la victoria, sino el amor, el temor a Dios y el poder confiar en que Él nos puede sacar adelante. Acá dice acerca del gran rey David, segunda de Samuel capítulo 11, y aconteció al año siguiente, versículo 1, segunda de Samuel 11:1, amén. Aconteció que al año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, ¿qué quiere decir eso, hermano? Quiere decir, hermano, sucede que cuando los hermanos van a compartir, ¿sí? Sucede que cuando los hermanos van a las visitas pastorales, sucede que cuando está programado entre la iglesia ir a compartir la palabra, se entiende que cuando Dios te llama a un momento de oración, a una vigilia, y tú dices, no, dice, hoy creo que no. No, hombre, sí es el tiempo. Es el tiempo. A veces uno menosprecia, hermano, el tiempo de Dios. No, dice, yo creo que, al cabo que los hermanos, ellos ni lo hacen. Y acá dice, por eso dice, en el tiempo en que los reyes salen a la guerra, y David envió a Joab. ¿Y qué es eso de envió? Anda vos, yo me voy a quedar aquí descansando, hermano. Yo voy a ver aquí la guerra, dijo David. No, solo enciéndame la tele, voy a ver por internet aquí cómo está la guerra, ¿va? Y ahí iban los valientes de David con sus cámaras, hermanos, viendo cómo estaba la guerra. Y David se quedó ahí descansando un poquito. A veces, hermanos, nosotros perdemos la bendición porque no vamos a la guerra cuando Dios quiere que vayamos. Empezamos a tener conflictos personales. Y el diablo no tardará en aparecerse, hermano. ¿Sí? No tardará en aparecer. No, yo solo voy a ir con mis amigas. Yo no, o mis amigos, yo no voy a. No, pues sí, con las amigas estás a juntar del mundo y van a empezar a hablar de la telenovela de esta, que mira que la moda esta, y que mira que el marido, y mira, ay, entonces mi marido también se porta así. Ah, vos dejar, hombre, vos mira qué haces, hombre. Y si no, vengate, le dice la otra todavía. ¿Por qué no vino a doblar sus rodillas a Dios si tiene problemas con el marido, pues? ¿Ah? Mujeres, tienen problemas con sus maridos, doblen rodillas, ayunen, lloren delante de Dios, no se van a quejar con la vecina, hermano. Pero David ahí estaba, y en lugar de ir a la guerra como tenía que ir, porque dice que era el tiempo en que tenía que ir, dice, envió a Joab, ahí le delegó a otro hermano, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Hermanos, ahí vienen los hermanos contando el testimonio. Mire, hermanos, que nos abrieron una casa y que ahí estaba la familia y que fue una bendición tan grande. Y ay, ustedes dicen, ah, qué bueno, hermano, qué bueno, siga adelante, aquí voy a orar por usted. Ay, hermano, no se puede contar lo que no se ha vivido. Solo cuando uno mira las bendiciones de cerca, puede hablar de las maravillas de Dios. Hermanos, el espectador, hermano, solo para alegar sirve, hermano. ¿Han visto? Yo no soy aficionado al fútbol y nunca lo he sido, yo espero nunca hacerlo, hermano. Pero hay unos que están ahí, hermanos, en las bancas, hermano. Y ahí están los peloteros, hermanos, que a esos no les importa ni el agua, ni la lluvia, ni el lodo, ni nada, hermano. Ahí por Baleu pasamos una vez, hermanos, y estaban peloteando, estaba lloviendo, hermano. Y fíjense que solo los ojos se le miraban. Y todo era lodo, hermano. Eran adobes los que estaban jugando. Y hermanos, y pasamos, pero había un montón de espectadores. Sí, que mira vos, que sos un tonto. Mira, pero no lo dijo con esas palabras, ¿verdad? Que sos uno aquí, que sos mira allá, y mira. Mira, no, la gente que no hace nada, solo critica, hermano. Métase al campo de batalla y va a ver la gloria de Dios. Métase a la guerra y usted va a ver los milagros de Dios. Amén, hermano. Cómo los enfermos sanan, cómo los endemoniados son liberados, cómo la gloria de Dios se manifiesta y cómo Dios engrandece su nombre a través de su palabra. Oh, qué bueno, dice usted, qué bueno. Pues sí, David dijo que mandó a Joab y qué victoria la que tuvieron. Pero David, ¿qué dice? Se quedó en Jerusalén. Ah, y como que no se quedó solo un día, hermano. Se quedó saber cuánto tiempo, porque como dice, y sucedió un día. Eso quiere decir que pasaron varios días. Y ahí se quedó. Y hermanos, no hay cosa más peligrosa que estar sin hacer nada, hermano. Hay hombres que no les gusta ni ir a trabajar, hermano. Ahí están en la casa, hermano, esperando que la mujer lleve la plata, hermano. Y ahí están, hermano, con una escoba. Yo tenía a mi tío, hermano, es que ese tío, hermano. Ah, el tío Tito, hermano. Ese tío Tito, hermano. La pobre mujer, hermano, fajándose en el hospital, trabajaba en un hospital de día y de noche, hermano, y fajándose. Y hermanos, y él lo encontraba usted a las 11 de la mañana con su delantalito y ahí barriendo la calle, hermano, así con una su escobita. No, hermano. Si quiere usted va a barrer su casa, hágalo, pero después de haber ido a trabajar. Amén, hermano. A veces, hermano, nosotros somos menospreciadores, somos vividores de la fe de otros. Pues ahí estaba David, el gran rey David, que había ganado muchas batallas, que había peleado muchas batallas, y muchos de nosotros decimos, mi hermano, es que antes yo iba al evangelismo, antes, pues eso ya no sirve, hermano, ya es tiempo pasado. ¿Me explico, hermano? ¿Y hoy qué? Antes, hermano, viera, yo acompañaba a los siervos, yo iba para allá y para... ¿Y hoy qué? ¿Qué pasó? Se quedó. Tenga cuidado porque un día le va a pasar lo que le pasó a David. Amén, hermano. Dice, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David a la mano. ¿Usted se levantaba alguna vez ahí por las 2, 3 de la tarde, hermano? ¿Ah? Pues David, hermano, estaba durmiendo. ¡Ah, qué pereza, hermano! Ya eran las 2, 3 de la tarde. Dijo, güey, no hay nada que hacer. Y los soldados fajándose ahí, hermano. Y David dice, ya no hay nada que hacer. Y el diablo dijo, bien, aquí te tengo algo, le dijo. Aquí tengo algo para ti. En esa, hermanos, la mente desocupada es taller del diablo. Amén, hermano. En la mente que no hace nada, en los inoficios, ahí opera el diablo. Amén. Y acá dice entonces, y sucedió el día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, que acá zona y para allá, para acá, para allá, hermanos, y aburrido, que hermano, solo cuando uno se levanta una hora más tarde y hasta modorra le da uno, ¿no? A veces estoy desvelado y me dice mi esposa, pues ya te vas a levantar tan rápido. Así, ya no aguanto, le digo, ya no aguanto estar aquí en la cama y quiero ver qué se hace. No, hombre, quédate un poquito más. No, hombre, le digo, hay que levantarse. Pues mire, hermanos, acá se levantó tarde y empezó a caminar y vio desde el terrado a Satanás vestido de mujer. Amén, hermano. Semejante demonio que se le apareció ahí, hermanos, y se estaba bañando. Y la cual no era nada fea porque Satanás se presenta como ángel de luz, hermano. ¿Qué hubiera pasado si David hubiera estado en la guerra, hermano? Hubiera estado a la par de sus soldados hediondos, hermano. Soldados apestaban, hermanos, a sudor. Ahí, ¿qué pecado iba a haber, hermano? No, pero vio a la princesa que estaba ahí. Satanás se manifestó a través de ello. Es ahí donde Satanás, hermanos, entra en la vida de uno. Y envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Era casada, hermano. Ah, la dijo, pero estoy tan aburrido y está tan bonita que, bueno, ¿qué importa? Dijo. Y empezó a hundirse.
Para él, esta mujer era su pasión. Y perdió la visión de la guerra. Ya no le importó si los soldados morían o no. Ya el valor de las batallas no tenía sentido para él. Urías era un hombre fiel y lo mandó al frente de la guerra para que lo matara. Cuando, hermanos, nosotros empezamos a confiarnos mucho en nosotros mismos, empezamos a cometer error tras error tras error, hasta besar el piso. Amén, hermano. La guerra, hermanos, de la evolución es tremenda. Usted puede evolucionar económicamente, usted puede evolucionar de muchas maneras, hermano, pero tarde o temprano vamos a descuidarnos y algo va a pasar. Mi abuela decía, tanto va el canto al río, que dice que al fin se quiebra. A veces uno aguanta un poquito, pero llega el tiempo en que ya no se puede aguantar. Primera de Tesalonicenses 5:1. Amén. Ahora, el problema es que el mundo tiene su evolución, la sociedad tiene su evolución, pero también el reino de los cielos tiene su evolución. Amén, hermano. Y así como tuvo su principio, cuando dijo el Señor Jesús, el reino de los cielos se ha acercado, también llega el tiempo en que el reino de los cielos, aquí se terminó en la tierra, ya vendrá otra etapa. Y acá dice la profecía, aquí el apóstol Pablo habla a la iglesia de Tesalónica de la siguiente manera. Primera Tesalonicenses 5:1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, Primera Tesalonicenses, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá. ¿Qué dice? Bueno, la pregunta es, ¿y dónde te va a encontrar? ¿Ah? ¿Te va a encontrar evangelizando? ¿Te va a encontrar orando? ¿Te va a encontrar sirviendo a Dios? ¿Te va a encontrar quizás visitando a un enfermo? Porque va a venir como ladrón. ¿Ah? ¿O te va a encontrar dando vueltas, levantándote tarde y andando por el terrado? Amén, hermano. La autoconfianza es la batalla más difícil de poder, porque es parte del endiosamiento de nosotros mismos, esa confianza. Por eso, hermano, la psicología, las ciencias humanísticas y todo lo que es, todas esas técnicas, hermanos, de superación personal, de mejorar la autoestima, de mejorar, hermanos, el concepto de sí mismo, el poder tener autoconfianza, el poder tener seguridad, el poder... Mi hermanos, esas son grandes trampas, hermano. Cuando siente usted, hermanos, usted dice, es que yo leí con Norman Vincent Peale, y que mire, hermano, y que Ogmandino, y lee el libro, hermano, de Ogmandino, y usted dice, el vendedor más grande del mundo, y hermano, se lee cualquier libro de esos, hermano, que está ahí, y empieza usted a decir, ala, hombre, yo voy a hacer ese. Lo que hace es tener confianza en sí mismo y dejar de confiar en Dios. Todos los elementos humanos hacen que el hombre confíe en él mismo, y la autoconfianza hace que fracasemos dentro del cuerpo del Señor. Aquí no se vale autoconfianza, hermanos. Aquí nosotros tenemos que confiar en Dios. No nos queda alternativa. La autoconfianza está buena para el mundo, pero para nosotros la fe en Dios es nuestra única salvación. Dice, pero cuando digan, dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, y que cuando digan paz y seguridad, ¿qué dice? Vendrá sobre ellos destrucción repentina, y como los dolores a la mujer encinta, no escaparán. ¿Qué cosa eso del nacimiento, hermano? Ayer tuve una experiencia, hermano, bien especial. Llegó una mi amada hermana, hermano, a mi oficina porque quería que viera cómo estaba su embarazo, a ver cómo estaba el bebé. Hermanos, entrando ahí, ahí, hermanos, y ahí subiéndose ahí a la silla, hermano, donde estábamos, y ¡oh! ¡Pluc! Salió el niño, hermano.
Y el papá, hermano, no hallaba qué hacer, hermano. Y lo agarraba y yo de este lado viendo qué hacíamos, hermano. Porque, hermanos, así con esta ropa, hermanos, casi que chineada. Hermanos, así va a ser la venida del Señor. ¿Ah? Es que yo creí que no iba a venir todavía, decía. Es que yo solo sentí poquitos dolores. Es que mire, pero ahí va y ¡ah!, grita la criatura, hermano. Cosa más hermosa, hermano. No sé si dio testimonio el papá, no. No, no dio. Hola, Denis, ¿qué te pasó? Pues, hermanos, casi nace en la alfombra de mi oficina. Y buscando trapitos, hermanos, y buscando cómo hacer. Hermanos, todos decimos ya va a venir el Señor, pero el mero momento, hermano, nadie lo sabe. Amén. Nadie lo sabe, hermano. Hermanos, cuando sentimos es que... Y me decía, me dijo Denis, ¿y ahora qué hacemos? Me dice, vamos a llamar a una comadrona, le dije yo. ¿Me explico, hermano? Ahí no hay chance de comadrona, hermano. El Señor vendrá como ladrón en la noche. Amén. Pero hay que estar todos preparados para ello. Amén. No sé si me regaña Denis porque lo descubrí hoy. Dice, mas vosotros, dice, ellos, dice, pero cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre vosotros la destrucción repentina como los dolores de una mujer encinta y no escaparán. ¿Quién detiene un niño que está naciendo, hermano? Es que cuando se viene, hermano. Usted no los ha visto, yo sí los he visto, todos los días. Mas vosotros, hermanos, y esa es la cosa preciosa, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Nosotros sí estamos pendientes de la evolución. ¿Cómo va la evolución del mundo? ¿Cómo va la decadencia del mundo? Y no le llamemos evolución, llamemos degeneración o devaluación de la sociedad. Nosotros como hijos de Dios, sí tenemos los ojos bien abiertos porque estamos recibiendo esta palabra bendita. Cada uno de nosotros entonces tiene que entrar en ese proceso, y una de las claves bien importantes que la palabra nos da es precisamente, hermanos, esa higuera que se llama Israel. Israel, hermanos, para nosotros es parte de la profecía. Todos esos términos escatológicos están basados básicamente en lo que es Israel. Hermanos, estamos que hace 70 años aproximadamente se dio uno de los eventos más preciosos para precisamente esa sociedad. Y luego hace 50 años ya se autorizó aquel evento maravilloso en el cual ya ellos tomaban posesión de su tierra. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que entender que pueden confundirnos y confiarnos. Hay gente que dice, estamos contentos usted, porque viera que Donald Trump ahora es amigo de los israelitas. Y ahora las cosas van a cambiar. A usted las cosas van re bien, dice. Porque viera, hermano, de que ahora la guerra en el Medio Oriente está cambiando su forma. Y las cosas como que van mejor y como que van a ir cambiando. Fíjese que le cuento, hermano, que allá en la oficina de Donald Trump llamó a unos pastores y oraron allí en la Casa Blanca. Y hermano, es que felicidad. Tranquilo, cuando digan paz y seguridad, chipluc va a ser el patojo. Nace el patojo. ¿Me explico, hermano? Nace el niño. Como ladrón en la noche el Señor vendrá. Y nace como la mujer encinta, dice ahí. Va a nacer ese bebé. ¿En qué momento? Cuando la gente diga paz y seguridad. Amén, hermano. Ah, Donald Trump, ese es el hombre que ahora es amigo de Israel. Ay, yo no me confiaría por nada de este mundo, hermano. Tenemos que seguir las profecías. Tenemos que seguir, hermanos, a Israel de cerca. Tenemos que seguir la palabra de Dios de cerca. Tenemos que entender que no es la política la que va a cambiar las cosas. Ah, no, es que fíjese que Trump ahora es amigo del primer ministro ahí de Israel. Y son puros amigos usted. Y eso es una esperanza para el mundo. La esperanza será, ¿petróleo quieren? Mientras nosotros, hermanos, estamos en este mundo, confiemos solo en Dios. Él es nuestra esperanza. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿En quién podemos cambiar? El problema es que esa interpretación de Israel se ha trasladado a la misma iglesia cristiana evangélica. Hermanos, y como somos sionistas, porque la iglesia evangélica actual es sionista, hermano, cree en Sion, nación política, en la Yaré, Jerusalén, en lo que es puramente la cuestión política y geográfica. Nosotros estamos viendo señales espirituales. Amén, hermano. No estamos pensando en política. Entonces no me interesan las relaciones de ellos diplomáticas. Me interesa el espíritu que lleva Israel y cómo Dios está haciendo su obra y cómo la iglesia no debe ser afectada por la política ni por la sociedad misma, sino que podamos ser influenciados por la misma palabra de Dios y guiados por el Espíritu de Dios. Cuando habla acá entonces de todas esas catástrofes que se están dando, a eso sí pongámosle atención, hermano. Si el calentamiento global es más que evidente, el nivel elevado de los océanos es más que evidente, la fauna, la destrucción de la fauna, la migración de muchas especies, hay especies que están migrando porque los cambios se están dando, la naturaleza nos enseña, dice la palabra de Dios que la sabiduría anda por las calles, ahí anda por las plazas, ahí anda, hay que ponerle sentido en base a la palabra de Dios, y el pueblo de Dios no está cerca, no está ciego, tenemos ojos espirituales. Y no nos va a tomar de sorpresa. Amén, hermano. Porque sabemos que el Señor cualquier momento va a venir acá. Cuando nosotros entonces entramos en esa autoconfianza, hermanos, somos incapaces de poder ver la obra de Dios. Pero hay algo maravilloso que les decía en el versículo 4, siempre de Primeras Tesalonicenses 5. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. ¿Para qué dice? ¿Verdad que no, hermano? No estamos como hermano, no estamos en tinieblas. Ya sabemos que va a venir como ladrón. Ya sabemos que todos esos pactos políticos, que todos esos pactos que se hacen a nivel de las... Eso no sirve, hermano. Eso para nosotros no es parámetro. Usted no se contente, aunque se echen el gran abrazo Benjamín, el primer ministro de Israel, y el gran abrazo con Donald Trump. Hermano, eso que no le dé gusto a usted, esa es trampa del diablo. Amén, hermano. Usted gócese en el Señor, viva una vida de fe, de ánimo y esperanza. Y voy terminando en Mateo, capítulo 25, versículo 1, que dice de la siguiente manera: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Oigan. Pero estas 10 vírgenes estaban divididas en dos. Quiere decir que aquí mismo dentro de la iglesia pueden estar divididas en 5 vírgenes sensatas y 5 insensatas. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Dentro de la misma iglesia del Señor, hermanos, puede ser que nosotros estemos, pero no estamos. Ahí veo atrás a veces muchos muchachos que están en el servicio, hermano. Y ahí están, hermano, chucu, chucu, chucu. Ahí están afuera, como decía mi abuela, chompipeando. Ahí los encuentra uno comiendo en el mercado, hermanos, a medio mensaje. Ahí los encuentra uno, mire, hermanos, no miento. Viendo cómo pasan el tiempo, aplanando calles, hermano. Y ahí vienen entrando con su bolsita de pollo aquí debajo de la... hermano. ¿Es verdad o no? Hay vírgenes sensatas, prudentes, y hay vírgenes imprudentes. Gente que aprovecha y gente que no aprovecha, pero aquí está, dentro de la iglesia. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Ahí está. ¿Y cómo iban a tomar aceite, hermanos, si andaban comiendo en el mercado? Van a comer manteca de la que tienen los chiles rellenos allá, pero no aceite. No Espíritu Santo, me explico, hermano. No esa palabra que va a dar vida. Y dice, en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo. ¿Y por qué dice tardándose, hermano? Es que ya no viene el Señor usted. Mire, desde que yo tengo uso de razón, me dicen que el Señor ya viene, y no viene usted.
Ah, solo el Señor sabe por qué se tarda. Y si hay una razón, es para que el último de los justos entre. Amén, hermano.
Por eso es que el Señor no ha venido. Y por eso tenemos que seguir predicando, para que entre el último de los justos. Y dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron.
Aquí dentro de la iglesia hay quienes están dormidas, pero con un ojo abierto y el otro cerrado, hermano.
Así hay que estar en este camino, hermano. ¿Qué le parece? Hermano, usted túrnese de ojo, ¿sí? Hoy le toca media hora al derecho y que el otro esté bien abierto, hermano. Y ahí cámbiese al otro ojo, pero esté alerta. Amén, hermano. Porque el Señor vendrá como ladrón en la noche y como la mujer encinta, que no cuando siente uno, ahí va. Así va a venir la venida del Señor. Dice, y cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. ¿Qué quiere decir eso de medianoche, hermano?
Hermanos, es cuando la medianoche es cuando se supone eso del sueño más profundo que hay, hermano. En donde usted no se acuerda ni qué soñó.
Donde usted está, pero mire, hermanos, ido totalmente. Eso es la medianoche. Es que quiere decir cuando ya no hay revelación. Cuando ya está fuera usted de contacto con el mundo.
Hermanos, cuando esté en lo más profundo, va a suceder un evento muy especial. Dice, y entró a medianoche y se oyó un clamor.
Aquí viene el esposo, salid a recibirle.
Ya se fijaron que salieron todas, hermanos, porque al final, pues ni modo, si hicieron bulla las otras, se despertaron las otras.
A la medianoche oyó un clamor. Dice, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan.
Es que ese mensaje no lo oyó usted.
Así dicen muchos hermanos. Hermano, ¿y cuándo dijeron eso ustedes, hermano? ¿Y qué va a venir más si no viene? ¿Y si no está? ¿Y si solo carrerita al baño es? ¿Qué va a oír? ¿Y si se duerme cuando está en el servicio, hermano? Sé que hay unos hermanos que... Yo recuerdo que había una mi tía, hermano, bien tremenda, porque ella no aceptaba que se dormía. Y se mandó a hacer un antifaz, hermano. Y el antifaz era... Se ponía el antifaz y eran los ojos abiertos. Entonces se hacía así, mire, hermano. Y los ojos así bien abiertos, ¿verdad? Pero ella estaba bien dormida. Quizás muchos acá tenemos antifaz de que tenemos los ojos bien abiertos, pero estamos dormidos, hermanos. Por eso no podemos tener aceite. El aceite es aquella unción, es aquello que Dios va dando a través del tiempo. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falten a nosotros ni a vosotros, id más bien a los que venden y comprad a vosotras mismas.
Pero mientras ellas iban a comprar, ¿qué pasó? Vino el maestro.
El Señor vendrá como ladrón. Y si tú estás en una guerra, la cual no puedes entender... Si tú estás en esa guerra en la cual hay una autoconfianza, te van a dar de balazos. Te van a dar de balazos.
Yo creo que les conté una vez una experiencia con un capitán. Era un capitán que ya, en ese tiempo ya estaba de general retirado.
Y este era... Sí, hermano, de puros caibiles, bien dado, hermano.
Y siempre se la llevaba, era amigo de un general que era amigo mío. Y fíjense, hermanos, que el hombre se la llevaba de que kung fu y taekwondo y todo lo que usted quiera, hermano. Pero un día, hermanos, estaba en su carro y abrió el baúl de su carro y se agachó, hermano. Y en eso iba un patojito como de 16 años, esos mareritos que andan por ahí, hermano. Y le dijo, dame tu celular, le dijo.
Ah, no, le dijo.
Y no le sacó la pistola al militar, pues, al general. Se la sacó del cinto y le mete tres balazos y lo mata, hermano.
Ahí quedó el general.
A veces nos podemos atener a que somos muy poderosos, a que sabemos manejar muchas armas espirituales. Y quizás...
una mujercita, un hombrecito, un vicio, un mal nos puede traer abajo. Nadie estamos exentos de ellos, hermano. Cuando tú empiezas a confiar demasiado en ti mismo, las cosas se te van a venir mal, se te van a venir al suelo. Tenemos que mantener, hermanos, incólume ese sentimiento de guerra. Estamos en guerra hasta el final de la carrera. Y necesitamos mantener alerta. No duerma con los dos ojos, mantenga un ojo abierto y un oído abierto, hermano, para que podamos oír la voz de Dios. La tecnología nos ha comido y la evolución de la sociedad sigue cada día más y es más difícil encontrarnos con Dios cada vez. Cada vez se nos complica más la vida. Y termino con Jeremías 15. Y aquí Jeremías tuvo que tener muchos sufrimientos, hermano. Mucho sufrimiento para poder mantener esa línea de pensamiento. A veces nosotros hasta le queremos quitar sufrimiento a nuestros hijos, hermanos, y los arruinamos. ¡Ay, que no sufra! ¡Ay, pobrecito! ¡Ay, que! Hermano, no, hombre. Mire cómo Dios trata a su siervo. Jeremías 15:10. ¡Ay de mí, madre mía, que me engendraste hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra! Nunca he dado ni tomado préstamo y todos me maldicen. Ese era un siervo de Dios. Sea así, oh Jehová, si no te he rogado por su bien, si no te he suplicado ante ti en favor del enemigo en tiempo de aflicción, en época de angustia. ¿Puede alguno quebrar el hierro del norte y del bronce? Pero para terminar más rápido, versículo 17, no me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía, me senté solo porque me llenaste de indignación. Dios, hermanos, a veces nos tiene que tener limitados de alguna manera para que podamos soportar la guerra de la evolución. A veces Dios nos tiene, hermanos, muy, muy apachados. Porque Dios sabe que el día que nosotros logremos incluirnos dentro del mundo, nos vamos a perder, hermano. Porque fue perpetuo mi dolor, oigan como dice el profeta Jeremías, y mi herida desahuciada no admitió curación. Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. Por tanto, así dijo Jehová. Oigan, y esa es la convicción que debemos de manejar. Si te convirtieres, yo te restauraré. Y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te convertirás a ellos. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Dios quiere un pueblo que se mantenga viviendo esta guerra espiritual que va a durar toda la vida, sin confiar en nosotros mismos, sino confiar en la misericordia de Dios. Poder encomendar nuestra vida a Dios, poder encomendar la vida de nuestros hijos a Dios, poder decirle: Señor, te encomiendo a mi hijo, porque el mundo se lo traga. Señor, te encomiendo mi vida, porque el mundo me traga. Amén, hermano. El mundo nos traga, hermano. No se haga nadie el valiente aquí, hermano. Los mejores nadadores ante el alfaque se ahogan, hermano, ¿o no? El alfaque se los lleva, aunque sean los mejores nadadores. Ah, no, yo entro. Sí, pero se los llevan y han parado allá junto con el tiburón. Dios quiere que cada uno de nosotros estemos confiados en Él. Y podamos decirle: Señor, necesito que me ayudes. Necesito, yo quiero entender tus profecías. Yo quiero entender el tiempo tuyo. Yo quiero entender, Señor, todo lo que tú nos enseñas. Ayúdame a ser humilde y poder oír tu voz. Y dice la palabra: el que crea estar firme, no se crea. Mira que no caiga, dice.
Que Dios nos ayude, hermanos, a poder mantener ese amor, esa fidelidad a Dios. Pero separados de mí, dijo el Señor, nada podéis hacer.